Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1926, nace Margot Benacerraf. Margot Benacerraf fue una directora, guionista y productora venezolana. En 1950 estudió dirección cinematográfica en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París. Luego, en 1959, su largometraje Araya fue presentado en el Festival de Cannes, ganando el Premio de la Crítica Internacional, compartido con Hiroshima Mon Amour, y el Premio de la Comisión Técnica Superior del Cine Francés. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional de Viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Fallece el intelectual venezolano Roberto Hernández Montoya. Venezuela y Zimbabue exploran nuevas áreas de cooperación. Ejes económicos de Margarita y Puerto Cabello están en construcción. Alianzas con sector empresarial permitirán el desarrollo del nuevo modelo económico. Divulgan resultados de elecciones primarias en Buenos Aires. Instalan comité organizador del Preolímpico Sudamericano de Fútbol.
Cultura.
El comunicador, humorista e intelectual Roberto Hernández Montoya falleció el día de hoy, dejando un legado para la comunicación popular. La información fue confirmada por el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. Licenciado en Letras, comunicador, humorista y columnista de Últimas Noticias, Hernández Montoya se desempeñaba como presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Además, era moderador del conocido programa de Los Robertos, como ustedes pueden ver, transmitido por VTV. Las cartas del Dr. José Gregorio Hernández, el musical, se estrenó en el Teatro Nacional de Caracas. Esta pieza original de Cora Farías y con la asesoría histórica del presbítero Gerardino Barrachini busca dar a conocer la vida del médico y beato venezolano. La información la dio a conocer la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, a través de la red social X, antiguo Twitter, donde publicó un conjunto de imágenes y catalogó como hermoso el musical. La trama gira en torno a las cartas del Beato, propiedad de la Arquidiócesis de Caracas, las cuales fueron seleccionadas para la ocasión en una iniciativa de la Oficina de Vicepostulación de la Causa de Canonización del Beato. Son las 12 y 5 minutos.
Somos Cultura.
El artista plástico caraqueño Julio Linares participó por Venezuela en el Festival de Arte Callejero que se realiza en la ciudad de Tula, Rusia. Así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. El titular de la Cultura de Venezuela refirió que el arte callejero de Latinoamérica se manifestó en Tula al publicar un conjunto de imágenes alusivas al festival y declaraciones de Linares, quien catalogó como un hermoso milagro su participación. Julio Linares, quien es también director de la Galería de la Calle Latinoamericana, refirió que en su arte interpreta la cultura de Tula y muestra las potencialidades de Venezuela para que la población de la Federación de Rusia pueda disfrutar de nuestros paisajes. Son las 12 y 5 minutos.
Nacionales.
En un cordial y recíproco encuentro, el viceministro para África, Yuri Pimentel, y el viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la República de Zimbabue, David Busabayana, sostuvieron una reunión virtual con el propósito de revisar los temas de interés bilateral. De esta forma, ambas delegaciones afianzan los lazos de amistad y cooperación entre los pueblos al encontrar nuevas áreas de trabajo conjunto. Venezuela y Zimbabue establecieron relaciones diplomáticas el 7 de abril de 1987.
Somos noticia.
Autoridades del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz participaron en un encuentro encabezado por el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, a fin de coordinar y articular acciones que permitan garantizar la paz y el orden interno del país. La información la ofreció el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en su cuenta de la red social X, en la que señaló que durante la jornada participaron además comandantes de la zona de la GNB. En tal sentido, precisó que se revisaron las acciones estratégicas de la Gran Misión Cuadrantes de Paz como política de prevención y seguridad en Venezuela. Son las 12 y 7 minutos. Desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, la Asamblea Nacional y la Fundación Darío Vivas celebraron la primera promoción del Programa de Estudios Abiertos de Educación Superior de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez. Durante el acto, 42 graduandos recibieron títulos de licenciados en Pedagogía Alternativa, Maestría en Pedagogía Crítica y Doctorados en Pedagogía Crítica, Gestión para la Creación Intelectual y Desarrollo Endógeno. El acto contó con la participación del presidente de la Fundación, Darío Alejandro Vivas, quien fue el encargado de solicitar el permiso a las autoridades competentes para conferir los títulos.
Regionales.
El diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, aseguró que los ejes económicos de la isla de Margarita y Morón-Puerto Cabello se encuentran en construcción, bajo los elementos contenidos en la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales. Escuchemos las declaraciones de Lobo en una entrevista realizada en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión.
En relación a lo que en su momento nombró el presidente, como usted muy bien lo indica, están pendientes lo que es la isla de Margarita y el eje Morón-Puerto Cabello, que corresponde conjuntamente con la superintendencia de las zonas económicas, donde está el compañero Joan Álvarez, pues van construyendo el proyecto, vuelvo a decirlo. Una cosa es que tú nombres y digas la posibilidad de crear una zona económica, pues tienes que edificar esa propuesta con todos los elementos que están establecidos en la ley, por supuesto, la viabilidad de esos espacios. Porque en su momento también lo señalamos, no toda Venezuela puede ser zona económica especial, porque si no se pierde la esencia. Son aquellas áreas, y como ustedes pueden apreciar, las cuatro que nombró el presidente están asociados al sector turismo, están asociados al hecho tecnológico, tienen salida marítima importante, y eso por supuesto nos genera una conexión con el mundo externo.
En el estado Apure fueron entregadas más de 100 ayudas técnicas tras realizar las solicitudes a través del sistema 1x10 de Buen Gobierno. Escuchemos las palabras de Darlene Marín, Autoridad Única de Salud del estado Apure.
Más de 100 ayudas técnicas entre sillas de rueda, coches ortopédicos especiales para niños con parálisis, bastones de cuatro puntas, bastones de una punta, muletas, colchones antiescaras, pañales, medicamentos y también andaderas.
Economía.
El presidente Nicolás Maduro resaltó a través de sus redes sociales que Venezuela está en pie, en paz, creciendo y avanzando gracias a los equipos de trabajo y a una poderosa alianza confiable con el sector empresarial, a propósito de impulsar un nuevo modelo económico de desarrollo post-rentista. Tal aseveración la realizó tras la reciente firma de los decretos efectuados para la creación de cuatro zonas económicas especiales en La Tortuga, Paraguaná, La Guaira y Maracay, la cual garantiza a los inversionistas un marco institucional jurídico. entre algunos de los incentivos que establece la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, se encuentran el reintegro del impuesto sobre la renta y el reintegro de impuestos para la importación de bienes. Un total de 201 microfinanciamientos fueron entregados esta semana a pescadores de Río Caribe en el estado Sucre por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Con esta entrega se cumple con el compromiso de garantizar la cadena de producción en todos los sectores a través de la implementación de las 4F del emprendimiento: formación, formalización, financiamiento y facilidades para la comercialización. Asimismo, se han destinado recursos para la reparación de motores e insumos requeridos por los pescadores de la patria.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que existen intereses internos y externos para desestabilizar su gestión de gobierno, por lo que llamó a las organizaciones sociales a preservar la unidad. Intentan utilizar el instrumento de la división de nuestras organizaciones sociales para debilitar nuestro gobierno y todo este movimiento popular, afirmó el mandatario. Al intervenir en la inauguración del tercer ampliado ordinario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Arce enfatizó que el país tiene un órgano ejecutivo de organizaciones sociales. Son las 12 y 12 minutos. Organizaciones sociales de la región latinoamericana y caribeña inician esta jornada una campaña internacional llamada Cuba vive y resiste para exigir al presidente de Estados Unidos que elimine a Cuba de la infame lista de países patrocinadores del terrorismo. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, el Foro de Sao Paulo, la Asamblea Internacional de los Pueblos, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, la Marcha Mundial de las Mujeres, entre otros, encabezan el llamamiento.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El precandidato a jefe de gobierno en Buenos Aires, Argentina, por la coalición Juntos por el Cambio, Jorge Macri, obtuvo este domingo el 51.34% de los votos en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. De esa manera, Macri, de propuesta republicana, superó a su oponente dentro de esa alianza, Martín Lustó, quien registró 48.66% de respaldo, según el escrutinio provisorio del 98.62% de las mesas electorales. Son las 12 y 14 minutos. Habitantes de la República de Ecuador participaron este domingo en el segundo simulacro nacional de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas programadas para el próximo 20 de agosto, informó el Consejo Nacional Electoral. Mediante un comunicado, la institución informó que el proceso se desarrolló de manera simultánea en las 24 delegaciones electorales provinciales, donde se pusieron a prueba todos los procedimientos técnicos, logísticos, operativos e informáticos para los comicios.
Somos periodismo. Deportes.
El ministro para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, sostuvo la primera reunión de trabajo con representantes de los entes deportivos y la Federación Venezolana de Fútbol para la organización del Preolímpico de Fútbol en Venezuela. Maldonado destacó que Venezuela sigue el desarrollo del deporte y demuestra su gran nivel para la organización de eventos deportivos internacionales. Por su parte, el presidente de la Federación, Jorge Jiménez, expresó: "Empezamos con estas mesas de trabajo, empezamos a hacer realidad ese sueño que hace un año nos dio la responsabilidad la Conmebol". El ciclista venezolano y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Daniel Ders, conquistó por quinta vez en su carrera el Festival de Deportes Urbanos o Marisquiño de Vigo, en España, reseñaron medios deportivos. De esta forma, el rider criollo, uno de los favoritos para alzarse con el primer premio del certamen, no defraudó a la afición que se dio cita en el Parque de Playa Samil. Ders se adueñó de las rampas y curvas del campeonato con un puntaje de 87.66 tantos, marca máxima del staff de jueces que le adjudicó la primera plaza de la competencia.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaré conversando con el director Costa Palamides sobre su próxima obra Los peces del acuario. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultural Día.
Las 12 y 17 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En todo el municipio Urdaneta del estado Trujillo existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación, dada la significación que tienen para la comunidad. Algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está el baile de los enanos. La fiesta del enano de la Calenda forma parte de las celebraciones navideñas que cada 24 de diciembre alegra a la población de Trujillo. Los enanos son personajes que son pintados en el vientre de los bailarines, mientras que la parte superior del cuerpo se tapa con vestimenta que simule un gran sombrero. Estos enanos desfilan acompañados de cantores de aguinaldos, quienes recorren las calles y casas de la región llenándolas de alegría. Conocimos el baile de los enanos, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Museo Alejandro Otero fue inaugurado el 14 de agosto de 1990 y está dedicado a la memoria de Alejandro Otero, un destacado artista y escultor venezolano. En el lugar se ofrecen diferentes exposiciones y conferencias y se explica mediante visitas guiadas la evolución que ha tenido el arte contemporáneo venezolano. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Los arrecifes de corales cumplen múltiples funciones claves en los ecosistemas marinos y en la vida del planeta, pero hoy en día enfrentan una terrible amenaza: la crisis climática. Los arrecifes albergan una cuarta parte del total de las especies que habitan en los mares, sirven como barrera protectora de la costa, como fuente de pesca y de desarrollo de medicamentos. Además, poseen valor turístico y recreacional. Protégelos. No contribuyamos a su desaparición. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 12 y 20 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 20 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el director Costa Palamides para conversar sobre su próxima obra Los peces del acuario. Bienvenido, Costa, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias, encantadísimo de estar aquí con la radio de Alba Ciudad y poder entablar esta hermosa conversación.
Agradecida, Costa. Ahora cuéntanos, ¿de qué se trata esta obra Los peces del acuario?
Sí, Los peces del acuario es una de las obras más importantes del teatro venezolano, escrita en 1967, ha estado actualísima desde casi 60 años, ha estado en manos de muchos grupos y de muchos directores, es una pieza antológica del teatro venezolano, aparece en las antologías del teatro venezolano, escrita por José Gabriel Núñez, uno de nuestros más grandes dramaturgos, y Teatrela, Teatro de Repertorio Latinoamericano, el grupo que yo dirijo, vamos a reactivarnos justamente con esta pieza fundamental del teatro venezolano a partir de pronto, para decirles, sí. Después le damos la fecha, exacto, exacto. Pero lo más importante es que estamos dando cabida en nuestro repertorio a uno de los dramaturgos más importantes de Venezuela. Teatrela pues le debía esto a José Gabriel Núñez y creo que lo vamos a lograr con creces, con un elenco de jóvenes integrantes que se van a adherir a nuestro grupo de repertorio, y ese es el comienzo de una activación que va a durar bastante tiempo y que los mantendremos al tanto para que nos sigan y nos vengan a ver.
Claro que sí, en exclusiva aquí en Alba Ciudad. Al ser una obra, como comentas, escrita y estrenada en 1967, la primera obra de José Gabriel Núñez, ¿qué diferencia este montaje del 2023 con respecto al original o a montajes anteriores?
Sí, José Gabriel Núñez cuenta la anécdota de que del impacto que causó él cuando se presentó en el primer Festival Nacional de Teatro como una como un proyecto y se presentó ante un comité que estaba encabezado por nada más y nada menos que por César Rengifo y una cantidad de adalides del teatro venezolano en sus momentos. El impacto fue tal que él la presentó con su grupo, con un grupo que él había formado en ese momento, y el impacto fue tal en todos los allí presentes que se quedaron como 10 minutos en silencio, no decían nada cuando terminó la obra, y después fue que llegaron al escenario para hablar con los actores y con el dramaturgo, que estaba por supuesto comiéndose las uñas de los nervios porque no sabía claro. Cómo había funcionado todo, y le dijeron que habían quedado sumamente conmocionados por la pieza, y eso es lo que justamente hace que la pieza sea inmortal en ese sentido en la escena venezolana, porque con unos pincelazos de actualización la pieza cobra un sentido vehemente cada vez que se lleva a cabo, y es como una radiografía de generaciones que luchan por causas y que se encuentran con un mundo asediado por los diferentes enemigos del ser humano que pueden haber, como las guerras, la incomunicación, la soledad, el exagerado individualismo, toda la lucha por el poder. Es una pieza que representa mucho los años 60 y que permanece justamente allí enclavada, resistiendo y diciéndonos cosas sobre las necesidades que tenemos los humanos por rescatar nuestros más importantes principios, especialmente recuperar la paz y el amor, que yo creo que era lo que buscaban también esos estudiantes del 68 y todos esos maravillosos seres que poblaron los años 60.
¿Fue por eso quizás que quisiste tomar esta obra para, digamos, iniciar esta nueva ola de Teatrela? Sí. ¿Esto o también la plasticidad que permite el montaje?
Sí, yo creo que ambas cosas están allí latiendo. Sí, estoy justamente haciendo con una nueva generación de teatrelos y entonces buscando...
Aquí hay una,
tenemos a Relu Cardoso aquí, que es... que es con, bueno, pues participante excelsa en todo, como actriz, como diseñadora gráfica, como asistente de dirección y producción, ha estado allí vinculada con nosotros y es una sorpresa inmensa que he tenido justamente venir aquí a la radio. Y entonces sí, es una nueva generación, eso además viene por propuesta de ellos. Yo estoy regresando de un viaje largo de 3 años que estuve en Grecia y allí me agarró la pandemia y me tuve que quedar un tiempo más allá de lo que yo hubiese querido, pero lo maravilloso es que a mi regreso tengo a todos estos alumnos, discípulos, compañeros, colegas que están diciendo, bueno, y Teatrela, ¿qué va a hacer ahora? ¿Y qué va a producir ahora? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y justamente ya arrancamos y especialmente porque los peces del acuario se anota, digamos, se pega a lo que es Teatrela. Siempre ha sido un grupo que ha manejado actores cantantes, que ha estado muy vinculado a la dramaturgia latinoamericana, rescatando nuestra idiosincrasia, rescatando nuestro sincretismo cultural. Todas las obras, que son más de 50 de dramaturgia latinoamericana y vinculada a los clásicos, vinculados a nuestra idea de ser latinos, clásicos, por ejemplo, de Grecia, de Italia, de Francia, de España, de Portugal, especialmente la región del Mediterráneo, que es la que está vinculada a esa Latinoamérica y al Caribe. Entonces, hemos hecho un gran repertorio y creo que con los peces del acuario engalanamos ese repertorio de nuevo.
Buenísimo, Costa. ¿Qué buscabas en este elenco para desarrollar esta apuesta en particular?
Sí, buscaba como la comprensión, el entendimiento y la solidaridad, porque es una pieza que se aboca a eso y justamente es producto del deseo de varios de estos componentes, porque allí tengo a dos actores, actriz y actor, que vienen de un montaje que yo hice de Los Peces del Acuario para el estudio dramático Juan Azujo, de egresados de la Juan Azujo, donde yo estoy dando clases, y por supuesto ellos, a mí, eso lo presentamos solamente a nivel académico y participamos de un festival, pero nos quedamos como con las ganas de hacer temporada y de llevar esta obra con ese concepto que ya tenía ya, pero ahora evidentemente han pasado como 8 años y entonces claro, tenemos nuevas cosas. Contamos además con la pluma maravillosa de José Gabriel, que se ha dedicado a actualizar, en el mejor sentido de la palabra, yo creo que más que actualizar y poetizar el encuentro de estas dos generaciones en la obra y rescatar todo lo que podríamos decir actualmente con ese texto de Los Peces del Acuario. Entonces ha habido como una renovación intrínseca muy hermosa que ha motivado que nos encontremos muchísimo con José Gabriel. Justamente ayer estuvo en nuestro ensayo y quedó muy impactado porque él nunca la vio como espectador. Siempre trata de ir a los montajes, pero no se pudo desligar. Este ensayo como que lo obligó a ser espectador y se dejó llevar y quedó de verdad encantado y nos dijo cosas muy hermosas. Y bueno, nada, está allí esperando el estreno.
Emocionado. Qué lujo tener al dramaturgo y poder contar con esa ayuda para justamente actualizar el material y que no caiga en manos de alguien más.
Es un lujo de verdad y maravilloso. Es evidentemente que nosotros amamos tanto la dramaturgia de José Gabriel Núñez que hubiésemos hecho el todo para que la obra estuviera alcanzando esos niveles que debe alcanzar y por supuesto para entregar ese camino de salida a una obra que consideramos que es un antes y un después en el teatro venezolano. Orlando Rodríguez en un estudio que ha hecho puso que Los Peces del Acuario en la época de los 60 a nivel dramatúrgico es la pieza más importante que se hizo, porque hubo otras que impactaron como Vilma Soluleca de Levi Rossel o como Tu País Está Feliz de Rajatabla, que tenían un poco el mismo contexto y la misma forma, pero a nivel de dramaturgia dramaturgia, la que era, la que es contundente y la que quedó clásica como para mucho tiempo y vendrán mucho tiempo y se seguirá haciendo, es Los Peces del Acuario.
Ok, tuve la oportunidad de ver uno de los ensayos de la obra. Estoy muy emocionada por el estreno, pero sí me interesaría saber, sé que el tiempo de ensayo no fue tan extenso, entonces, ¿cómo fue el desarrollo de este montaje con todos los cuadros que tiene y con el entrenamiento que implica?
Sí, es una pieza para actores cantantes, más que todo para evidentemente histriones abocados a impactar con una presencia más allá del actoral, y evidentemente eso necesita como un buen régimen de ensayo. Lo que pasa es que nuestros actores, y como pasa en el teatro venezolano actualmente, estamos en diferentes bandos y en diferentes trayectorias y tratamos de cumplir con todas, tratando de reactivar más que todo, y lo estamos logrando porque es increíble que en este año ya cada semana hay un estreno teatral, lo cual es importantísimo, y lo estamos logrando justamente ahora después de un tiempo de batallar. Creo que ayudó mucho el Festival Internacional de Teatro Progresista a crear un ambiente de festivo para que el espectador vuelva a reactivarse con el teatro, y creo que lo estamos logrando. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido las dificultades que tenemos generalmente de poder establecer contacto y poder tener, pero yo confío en mi ganado, como dice por allí uno de los actores. Estamos creando un vínculo que nos hace como, y Teatrella siempre lo ha tenido, que es como una codificación. Marx Lenin Cipriani y Alfredo Timaure han estado en contacto con Teatrella, uh-huh, en varios montajes de los últimos, en varias cosas que yo hice académicas con diferentes escuelas, con la UNEARTE, con el grupo del Banco Central, etcétera, etcétera. Y hemos estado, especialmente con la Escuela Juan Azujo, muy en contacto. Entonces, ya ahí tengo a dos, y tengo a los otros tres actores, que son Varinia Arraiz, Heise Ruiz y Bárbara Acevedo. Son actores que yo ya conozco, que ya los he visto, que han tenido un contacto conmigo siempre. Varinia Arraiz, por supuesto, estuvo en Troyanas Nuestras, un mega montaje de la Compañía Nacional de Teatro, y entonces tenemos como un conocimiento previo que ha motivado que conozcamos cuáles son nuestras respiraciones y nuestros suspiros.
Compenetrados totalmente. Eso que mencionas de que últimamente ha vuelto el ambiente festivo al teatro, se refleja en lo difícil que ha sido la cobertura de todas las obras que se están estrenando, de todos los eventos que suceden, porque de verdad que uno no se da abasto. Hace falta un equipo amplio para hacerle justicia a cada una de las cosas que se están reactivando y a los montajes que se están haciendo. Caracas está full, la cartelera teatral está full y es algo increíble.
Sí, eso es maravilloso, y invitamos a todos los oyentes a que participen de esa corriente hermosa de volver al teatro, de volver al cine inclusive, que está pasando, y en todo caso apoyar a los grupos de teatro venezolano de toda la vida y estar allí todo el tiempo, especialmente nuestro teatro, donde vamos a estar, el Alberto de Paz y Mateos, tiene una, no para, desde que comenzó el año no ha tenido ni una semana que dijo no voy a mantener el teatro abierto. Han estado no solamente la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro tiene además un laboratorio de creación artística con el cual yo monté Rabinal Achí. Este año justamente estoy haciendo como muchos sueños míos de siempre, de por ejemplo llevar una obra de José Gabriel Núñez al Teatrella, hacer el Rabinal Achí, que es la única obra maya existente, que para mí como director de teatro latinoamericano era un plus. Y ahora estoy justamente ensayando el Ollantay, que es la única obra quechua colonial existente, que se escribió en idioma quechua, que representa al teatro de raigambre inca por excelencia, y que la voy a hacer con la Escuela Juan Azujo como montaje de egreso ahora en noviembre. Entonces, este año estoy cumpliendo tres Tengo como tres tesoritos que por fin los di a luz.
Ah, bueno, maravilloso. Después vendrá a hablarnos sobre esa obra, sí, que va a hacer con la buena Tujo. Estamos conversando con el director Costa Palamides sobre su próxima obra, Los peces del acuario. Costa, para ti, en esta obra, ¿qué hay detrás de esta analogía de los peces y los diferentes escenarios de la sociedad que muestra la historia?
Sí, es cuadro tras cuadro disecciona José Gabriel Núñez el país de una manera brutal, porque justamente muestra todos los estratos sociales, todas las componendas y todas las transiciones que podemos tener en este mundo contemporáneo. Siempre desde los 60 se sigue siendo contemporáneo, y por supuesto yo lo he matizado todavía más porque es un viaje en el tiempo. La obra no permanece en una época actual, sino que viene justamente desde el momento de su creación y llega hasta nuestros días, y después hace un camino de regreso. Es decir, hay como un túnel del tiempo y que nos viene a convocar para hacernos entender el mundo en que vivimos en sus diferentes facetas, y por supuesto descubrirnos cuáles son esas vertientes humanas y necesidades sociales, económicas, culturales que aparecen en nuestro país. Está llena de frases memorables. Es una pieza que está total, siempre hurgando con la necesidad del ser humano de romper con la incomunicación y con la soledad, de convertirse en un ser colectivo, y por supuesto de tratar de generar amor y paz, que era en aquel momento lo que pedíamos, pero que en realidad es lo que más necesitamos. Si uno se pone a ver en lo que nos está pasando y en lo que nos pasó y en lo que nos va a pasar, sin estos dos componentes nosotros no podemos seguir hacia adelante. Entonces justamente los peces del acuario vienen, estos pececitos, a enseñarle a los humanos cómo debemos ser y qué podemos aprender de ellos, y ellos qué aprender de los humanos. Entonces, la metáfora es hermosísima y yo creo que va a salir en ese escenario nadando, fluyendo.
Y es muy importante porque casi 60 años después de su estreno, la circularidad de la historia y las cosas que se repiten, es necesario recordarnos estos temas.
Absolutamente.
¿Qué quisiste incorporar en este montaje que no había quizás en los anteriores? Sé que hay muchas canciones nuevas según la década que toca en cada parte de la obra. ¿Cómo fue eso?
Sí, eso es un incentivo, un inciso que yo siempre con mis textos, con los textos que yo dirijo, siempre hay como una intertextualidad. Esta vez hay como una intercancionalidad que estoy haciendo para hacer ese viaje en el tiempo que surge, que va de los 60 y que llega a nuestros días. Y los personajes transitan por décadas. Cada escena tiene una década o 20 años juntos, uh-huh, allí, décadas de 70 y 80 juntos, 90 y la del 2000, y 2010 y la del 2020 que estamos transitando. No puede ser, ya. Y por supuesto la de los 60, la primera y la última. Entonces, esa es la idea. Y más que todo hay como un querer ser muy vinculado al tema del actor. Es decir, el actor como la pieza fundamental del montaje. El actor que hace todo. El actor, uh-huh, que actúa, que canta, que mueve, que se desdibuja, que se transforma, que hace distanciamientos, que rompe, se mete con el público. El actor todopoderoso, y que siempre considero que es el peón fundamental de cualquier puesta en escena.
Uh-huh. Y son canciones muy, muy emblemáticas, muy reconocibles, a pesar de que están traducidas. Aquí de fondo, o sea que no... tenemos a Eleanor Rigby, instrumental, aquí para ambientarla, un pequeño loca de la obra.
Lo has hecho muy bien, Oriana.
Sí, vale. Investigación así, rigurosa. Si no me contrata para actriz, bueno, de prensa, seguro.
Seguro, y nos hace falta.
Ah, bueno, maravilloso. sin hacer mucho spoiler, sí vi algo que me emocionó muchísimo y que no sé exactamente qué consiste, que es el video mapping.
Ajá.
¿Qué nos puedes decir así poquito sobre eso?
Sí, en la época que estábamos haciendo, la primera vez cuando lo hice con la Juana Sujo, estaba muy en boga el video mapping, porque además Taimi Rivas, que es nuestra directora de arte, su tesis de grado de la UNEARTE justamente fue en diseño, fue el diseñar vestuario y video mapping al mismo tiempo. Aquí estoy escuchando.
Ajá, ahora sí.
Y entonces fue fundamental esa idea, porque generalmente yo soy como muy contrario a la utilización del audiovisual. Creo que, que es un lenguaje que tiene su propia característica y que a veces entra como en contradicción con el teatro y a veces como que estorba más que agregar. Mucha gente, evidentemente, en todas estas últimas décadas han utilizado como apoyo el audiovisual. Algunos lo utilizan excesivamente, considero yo, y otros lo utilizan buscando sus rasgos fundamentales. Entonces, yo, que soy como un enemigo de eso y que me agarro del actor más que todo y todo lo demás es como redondea, cuando me planteó la idea del video mapping, yo la vi como la reversión de lo escenográfico a lo audiovisual. Es decir, para nosotros el video mapping va a ser la atmósfera necesaria, la escenografía necesaria y fundamental, la cual no es física sino que es audiovisual, y lo cual nos va a generar también una atmósfera muy diferente, porque lo visual es mucho más impactante que lo físico corporal de cualquier escenografía, que además tú no la puedes cambiar con la facilidad como con lo que cambias tú lo audiovisual y el video mapping. Es un mundo maravilloso, porque de verdad nosotros, que cada vez estamos haciendo algo que tenga que ver con eso, nos sentimos como inmersos en una, como en una filmación. Eso es lo que crea generalmente el video mapping y hace efectos muy humanos y están como muy relacionados con el actor. No es algo que se pone a competir con el actor. Entonces eso va a estar allí y creo que va a ser muy hermoso. Los invito de verdad a que vean la obra.
Bueno, ya para ir cerrando y para que se enteren cuándo va a ser esta maravillosa obra, ¿qué mensaje final pudieses decir para convencer a la gente que vaya a ver Peces del Acuario?
Sí, van a encontrarse con una fábula muy cercana a sus vidas. Van a entrar en contacto con la nostalgia, con el poder de la palabra, con el poder del ser humano para transgredir y romper con situaciones nocivas para cada uno de nosotros. Creo que el hecho de ir ya al teatro es un hecho liberador. Nos quita de ese ensimismamiento que existe y que cada vez nos retiene en la casa. Creo que nosotros debemos recuperar el ser colectivo, el ir a encontrarnos con el otro y con el otro que está encima del escenario, y que ese otro que está en el escenario nos aporte y nos diga cosas para recuperar nuestra más preciada humanidad en todo sentido, y por supuesto para que esbocemos una imagen del mundo mucho más amable y mucho más querida. Entonces los invito justamente, porque Los Peces del Acuario es ese viaje. Yo los invito a un viaje de vida y a través del teatro.
Ajá, entonces ahora las fechas y dónde va a ser esta obra.
Nosotros vamos a tener 8 únicas funciones. El estreno es el 17 de agosto, este jueves. Va a estar del 17 al 27 de agosto. Va a estar de jueves a domingo y siempre a las 5 de la tarde. Son 5 actores que los estarán esperando a las 5 de la tarde y no van a pagar más de $5.
Más fácil de recordar, imposible.
555.
Del 17 al 27 de agosto, de jueves a domingo. domingo a las 5 de la tarde, 5 actores, 5 pececitos. En esta hora, los peces del
acuario. Y 5 pesitos.
Y 5 pesitos, exactamente.
Contamos con las luces de Jerónimo Reyes, que es importante. Contamos con el apoyo de la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Eso es en el Teatro Alberto de Paz y Mateos.
Sede
de la Compañía Nacional de Teatro y, por supuesto, un teatro histórico, sede de grandes grupos de teatro del país y que además está remozado y hermoso, con estacionamiento para aquellos que vayan con carro y, por supuesto, con la vinculación a la Avenida Andrés Bello, donde pasan todos los transportes posibles y no haber. Así que, de verdad, la obra dura hora y media, no dura más, así que van a tener como un buen paseo que los va a encontrar otra vez con ese otro ser que guardamos por dentro y que hace falta recuperar.
Bueno, ya no hay más excusas, sino que vayan a ver Los Peces del Acuario este jueves en su estreno o cualquiera de las otras 7 funciones. Costa, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Noticiero Cultural Día. Maravilloso encuentro y, bueno, todo el éxito del mundo en ese estreno.
Gracias, Oriana, gracias, Relu, por estar por invitarme y, por supuesto, por hacer eco de toda esta labor. Gracias.
Así es. Con esta entrevista a Costa Palamides hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.